Ser podcast. En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Enhorabuena al Rayo Vallecano, que ha hecho historia esta noche en Europa. Por primera vez se mete en unas semifinales europeas. Un Rayo Vallecano que había ganado 3-0 en la ida a la AEK de Atenas y que hoy iba perdiendo 3-0 en Atenas, mandaba la eliminatoria a la prórroga el equipo griego, pero un tanto de Isi Palazón, ese 3-1, mete a los de Íñigo Pérez en las semifinales de la Conference League. Se enfrentará al Estrasburgo. Enseguida estamos en Atenas, pero en la Europa League no habrá duelo entre Betis y Celta en las semifinales. Es más, no estará ni el Betis ni el Celta. Han caído eliminados los dos en la vuelta. Lo del Celta estaba complicado porque perdieron 3-0 en Alemania ante el Friburgo, pero es que hoy han caído 1-3 en casa ante el Friburgo, así que eliminatoria para olvidar, partido que se ha jugado a las 7 menos cuarto. Pero más sorprendente ha sido la eliminación del Betis, que empató a 1 la semana pasada contra el Sporting de Braga en Portugal y que hoy encarrilaba muy bien el partido, ganando 2-0 e incluso haciendo el tercero, aunque se lo anulaban por fuera de juego. Pero antes del descanso marcaba el Sporting de Braga el 2-1. Así se iban. Y en la segunda mitad, nada más arrancar, 2-2, 2-3 y ha terminado el partido 2-4 con el cabreo y la incredulidad de los béticos, que todavía se están preguntando qué ha pasado en la Cartuja. Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Estamos esperando que llegue en unos minutos Manuel Pellegrini para dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido aquí, porque es un petardazo histórico. Hay varias cosas que contar en el ámbito deportivo y otro en el ámbito de seguridad que se ha podido formar aquí. Un lío importante con un aviso de desalojo equivocado.
Ya os he oído el carrusel, pero ¿qué ha pasado?
Pues hasta tres ocasiones, un error de la cabina del videomarcador que quería colocar el mensaje de no desalojen los portugueses el estadio hasta se elegía su salida, y lo que estaba diciendo el que han puesto tres veces, desalojen el campo, que es una urgencia. Se ha formado aquí una que afortunadamente no ha sido peor, porque la gente se ha comportado con mucho activismo, y lo deportivo,
el partido estaba como estaba, y por momentos pensábamos, escuchando en el carrusel a Jorge Escorial y a todos vosotros, que la gente se iba por el cabreo del resultado, pero no, es porque en el marcador estaban poniendo desalojen el estadio urgente. Afortunadamente ha sido por error y no ha pasado nada, afortunadamente.
No ha pasado nada. Y si te digo una cosa, creo que estamos ante un punto de inflexión, Manu, con el tema Pellegrini. Tiene contrato para el año que viene. Sí. Se está planificando la próxima temporada para el año que viene. Pero esta derrota de hoy, como se ha producido con una segunda parte espantosa y dejando a 67.000 con la boca abierta y decepcionados, ya veremos si no cambia un poco o bastante el tránsito del club hacia el año que viene, porque esta es de las que marcan para siempre, se llame como se llame, incluso Manuel Pellegrini.
No, es tremendo. Me imagino que muchos béticos ahora que están saliendo de la Cartuja, que van en el coche, que van a casa andando, que van oyendo El Larguero de la cadena Ser y que van escuchando, queriendo escuchar a Pellegrini, a ver qué explicaciones da el entrenador del Betis. Ahora le pregunto a Benjamín Zarandona, pero está por ahí Fran Ronquillo con protagonista. Fran.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola.
Aquí está uno de los capitanes del Real Betis Balompié, un hombre de peso en el vestuario, Héctor Bellerín, lectura del partido y el momento del equipo.
¿Qué decir? Creo que para mí personalmente es como demasiado pronto hacer un balance. Siento un dolor inmenso ahora mismo, está encontrar la explicación. Siento que hemos tenido el control del partido durante la primera parte, creo que hemos hecho un fútbol muy bonito, muy directo, estábamos disfrutando, hemos pasado de un 3-0 de repente en una jugada fortuita a un 2-1, que en estas competiciones se paga caro, y los primeros 5 o 10 minutos de la segunda parte es algo que tenemos que mirar, que revisar, que analizar, porque eso no nos puede pasar. Y bueno, luego creo que hemos seguido creando ocasiones un poco ya a la desesperada, pero bueno...
La verdad es que no tiene explicación, Héctor, tú lo has dicho, pero son 7 partidos los que se llevaban sin ganar hasta hoy, y había un poco ahí también de recelo en cierta gente que no terminaba de creer que se podía, y mira lo que ha pasado.
Bueno, yo creo, nosotros en el vestuario todo el mundo creíamos que lo podíamos hacer y yo creo que eso se ha demostrado en la primera parte. O sea, no creo que no ha sido una cuestión de actitud o de creer. Yo creo que todos creíamos, tenemos un vestuario, tenemos un equipo con una calidad inmensa. El fútbol a veces es así de cruel y ahora toca pues eso, pues revisar, analizar y saber qué se podía haber hecho mejor. Pero
sí, pero me refiero al público, porque hay mucha gente enfadada en este tiempo, que espera más de vosotros, porque sabe que lo podéis dar.
Bueno, está claro, el Bético nos exige ganar y nosotros somos jugadores que nuestro trabajo y nuestro oficio es ofrecerles eso. Ahora mismo no lo estamos haciendo, entendemos el enfado perfectamente. Nosotros les pedimos que se enfaden y que nos sigan apoyando. Nosotros también estamos muy enfadados, muy tristes con nosotros mismos, con no haber ganado. Nosotros vivimos de eso, vivimos de las victorias, vivimos de hacer a los aficionados disfrutar y de disfrutar dentro del campo, y esta noche no ha sido así y tenemos que seguir adelante porque nos esperarán noches mejores.
Bueno, pues así concluye Héctor Bellerín, que está viviendo por uno o pasando por uno de los peores momentos desde que está en el Betis. Este mazazo moral que hoy ha significado la eliminación del conjunto verdiblanco ante casi 70.000 personas en la Cartuja.
Me voy enseguida, gracias Ronqui, me voy enseguida a Atenas, que está por ahí Óscar Egidio, y tenemos que escuchar también a los grandes triunfadores de la noche, pero se sienta Pellegrini en la sala de prensa. Santi.
Ha hecho ya una valoración, Manu, vamos a ir escuchándole.
Balones defensivamente. La verdad es que no me acuerdo una ocasión de gol del Sporting en los primeros 45 minutos, a excepción del gol que chocaron los dos centrales sin ninguna necesidad, sin hablarse. El segundo tiempo, como todo el equipo, tanto Álvaro como el resto, creo que con los dos goles que tuvimos en los primeros minutos sintieron mucho y no fuimos capaces de rearticular el funcionamiento.
Has comentado que es un fracaso lo que ha ocurrido en la segunda parte, pero que confía en que con veteranía se pueda superar y conseguir la quinta plaza. Pero la cara de Pellegrini lo dice todo. Sí, sí. Están haciendo las cuestiones. Turno de preguntas. Acaba de preguntar Florencio Ordóñez y llega otra cuestión para Nico, que te defino y te describo su cara. Realmente,
ahí tenemos un problema con la señal de Santi Ortega con ese micrófono, a ver si podemos escuchar a Pellegrini la respuesta, el técnico del Betis en directo.
Una explicación del fútbol es difícil dar, yo vuelvo a reiterar, contra el Atlético de Madrid fue una derrota también en casa, justamente en los cuartos de finales de la Copa del Rey. Creo que fue distinta a esta, fue un partido parejo. Desde el partido de hoy, en los primeros 45 minutos, teníamos para ir liquidado el partido. Los errores se pagan en el fútbol. Y como digo, son derrotas muy dolorosas porque ambas fueron con todo nuestro público acá, con récord de recaudación en nuestro estadio. Así que me duele más todavía esta que la de Copa del Rey, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos todo para haber pasado por primera vez en la historia semifinal. Así que es una derrota muy dolorosa y tenemos que tratar de superarla lo antes posible para terminar el campeonato de buena forma.
Son las explicaciones en directo de Pellegrini, ahora seguimos ahí con Santi Ortega. Voy a pedirle también el análisis y la opinión a Benjamín Zarandona, pero en Atenas está Óscar Ejido porque el Rayo, como decíamos, ha hecho historia, se mete por primera vez en unas semifinales en Europa. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Y tiene que haber fiesta en el vestuario porque los jugadores estamos en zona vista esperándoles y todavía no salen. Solo ha salido Mumin, que no está inscrito en esta Conference League. Así que los jugadores están celebrando todavía en el vestuario ese pase sufrido, porque parecía imposible la remontada de la década de Atenas y han conseguido igualar la eliminatoria. Al Rayo le hacía falta solamente un gol para obligarles a hacer cinco si no querían irse a los penaltis. Y al final, primero en el 12, Marcazzini, que era el que estaba jugando por Jovic, que estaba sancionado. Luego en el 36, Radvan de penalti ha hecho el 2-0. En la segunda parte, al minuto 6, le ha caído el 3-0 al Rayo, que estaba prácticamente noqueado sobre la lona. Pero la lesión de Luis Felipe le ha venido bien, porque al quitar a Luis Felipe han salido Óscar Valentín y Pedro Díaz, y sobre todo Pedro le ha dado la tranquilidad en el centro del campo, y además ha sido el que ha arrancado la jugada del gol del Rayo con ese pase Alemão a la derecha. Alemão para Isi, Isi que controla, Isi que ha conseguido batir la portería de Estracosa y que nos ha dejado una imagen para el recuerdo, porque ya va a ser icónica esa imagen de Isi Palazón subiéndose a la valla de este Alwin Arena debajo de los 1.500 aficionados rayistas. No sé, lo vimos sacar hasta camisetas de esa imagen de Isi celebrando ese pase.
No me extraña, aquí en no me extraña. Ya ha dicho Íñigo Pérez, ya ha dicho el míster.
Pues Íñigo Pérez que ha sufrido, pero ya lo dijo ayer, él estaba preparado para que le cayera el primer gol en el cuarto de hora. Él iba a construir sobre las ruinas, y eso es lo que han hecho, sobre las ruinas de un 3-0. Han conseguido marcar ese gol que les ha dado el pase a semifinales y enfrentarse al Estrasburgo en la próxima eliminatoria.
El temor es algo que el ser humano lo tiene desde, muchos siglos atrás y lo tienes, que pueda haber un gol pronto, temes que esta afición los lleve en volandas, un poco lo que ha sucedido. Entonces, no lo quieres pensar, pero tienes que manejarlo en la fase más crítica del partido. El equipo ha demostrado otra vez más, no sé ni cómo llamarlo, que tiene esos jugadores del Rayo Vallecano.
Bueno, pues es lo que tiene el Rayo Vallecano, que al final en las malas es capaz de sacarlo adelante. Y nada, seguimos esperando en zona mixta. En cuanto aparezca el héroe, mano.
Pues venga, claro que sí, claro que sí. Enseguida nos pide paso Oscar Ejido con el héroe de la noche, con Isi Palazón, que ha marcado ese 3-1 que mete al Rayo en semifinales. El rival va a ser el Estrasburgo, que ha remontado su eliminatoria en la vuelta. Ahora le pregunto a Andrés Onrubia, que está en el estadio del equipo francés. Pero volvemos a la sala de prensa del estadio de la Cartuja. Sigue hablando Pellegrini, Santi Ortega.
Sí, está en una respuesta más, creo que va a ser casi la última, y la palabra decepción es lo que más se le está escuchando decir al técnico chileno, pues es nada. Lo que más está comentando, y temas de fútbol, y que si porque el portero es de la liga y tal y que cual, todo lo que viene siendo una explicación en la que la palabra decepción y fracaso es lo que está rodando por la cabeza de todos los médicos.
Benjamín Zarandona, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Por decir algo, ¿no?
Por decir algo, porque...
¿Qué explicación le das? ¿Qué se puede decir? Porque estábamos viendo el partido, 1-0, 2-0, el 3-0 que lo anulan por fuera de juego. O sea, ¿qué primera parte? Es verdad que luego ellos meten el 2-1, pero ¿qué ha pasado en la segunda parte, sobre todo? ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo que se está jugando la semifinal europea, Benji?
Tú fíjate que por un momento, que es lo que estaba comentando yo, que lo de la Liga se olvidara, porque los resultados de la Liga son muy negativos. O sea, el Betis lleva muchísimas jornadas sin perder, sin ganar. Esa es la historia. Y al principio los dos, bueno, 2-0, el equipo iba bien, iba fenomenal. Hizo la presión muy alta para robar y para meter, estuvo fenomenal. Pero claro, luego el encontronazo, te meten el 2-1 y ya parece que el Betis ha tenido un poquito de miedo a perder. Entonces, claro, se pensaban que iba a ser todo muy fácil, todo muy bonito, y al final, bueno, pues ha llegado este equipo, que claro, dicen, no, es que el Sporting de Braga no ha hecho nada. No, sí, el Sporting de Braga sí que ha hecho.
Hombre, ha hecho 4 goles. Sí, sí.
Claro, te ha hecho 4 goles y ha sido muy efectivo. No, es que ha llegado muy poco. Bueno, ha llegado muy poco, pues quiere decir que se ha llegado 4 veces y ha marcado 4 goles. Ha sido un equipo práctico y un equipo efectivo. Y ha sabido jugar su partido. Ha tenido sus momentos, aguanta el chaparrón el Sporting de Braga, y luego el Betis es que lo ha querido intentar. Y es que no ha habido manera, o sea, es que no ha habido manera, ni por la izquierda ni por la derecha. El equipo se ha cerrado del portugués. Y evidentemente, gran decepción, mucha decepción, sobre todo por el público, porque todo el mundo tenía esperanza de poder pasar a semifinales, algo histórico, y realmente, bueno, pues muy dolorido, y solo les queda echarle coraje, te queda la Liga, ahora, te quedan 7 jornadas, claro. Y sobre todo intentar buscar el quinto puesto.
Ahora, ¿no? te hago una pregunta, ya tendremos tiempo de analizar con más calma, pero decía Santi Ortega, ojo que esto puede suponer un punto de inflexión con Pellegrini. ¿Tú crees que puede ser un punto de inflexión lo que ha pasado esta noche con el técnico chileno?
Bueno, yo creo que tampoco es justo, ¿no? Porque
yo
al final,
tampoco, yo firmo debajo.
Yo tampoco lo veo justo. O sea, aquí vamos a hablar claro también, el Betis es un club que nunca ha llegado a cuartos de final de la Europa League. El Betis está peleando todos los años con
Pellegrini. Está quinto en la Liga, en zona Champions.
Está en quinto. Yo creo que tampoco será justo. Esto del fútbol, o sea, es una, evidentemente es una catástrofe, ¿vale? Para el club y para todo, por lo que estaba diciendo y por la ilusión que había. Pero yo creo que hay que echar el balón al suelo. Mañana es otro día. Vamos a ver la Liga. Y oye, yo creo que si el equipo hay que echarle coraje y estas 7 jornadas, con 2 cojones... Decir, oye,
sí, o como se diga, vamos
a por el quinto puesto, señores, que hemos pegado una cagada muy importante, pero ahora vamos a por el quinto puesto y tenemos que devolverlo eso a la afición, que sería una gran ilusión. Yo es lo que veo,
Bueno, veremos a ver. Santi Ortega, ¿ha terminado Pellegrini? Sigue hablando, ¿no? Sigue
escuchando, bueno.
Hola, mister.
Una cuestión más, le han preguntado por el proyecto, Manu, para el año que viene, que como el fracaso y todas estas cosas, y de que un poco de tiempo, por favor, para poder tomar las valoraciones.
Vuelvo contigo enseguida, Santi, y también Ronquillo, si algún protagonista más nos pide paso, pero recordamos que el Rayo Vallecano se ha metido en esa semifinal europea y está Andrés Onrubia en el estadio del Estrasburgo, que será el rival del Rayo Vallecano y que le ha ganado al Mainz 0-5, nada más y nada menos que 4-0. Onrubia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Aquí pues saliendo ya del estadio de Estrasburgo, como pues notar mucha algarabía, ¿no?, por ese triunfo por 4-0 al Mainz. Es uno de los favoritos para ganar la competición. Quedó primero en la liguilla de la Conference League. Es un equipo que, bueno, lo gestiona literalmente el Chelsea, que ha hecho una inversión muy importante. Si uno analiza en los últimos 2 años la inversión de los equipos franceses, el Estrasburgo está incluso por delante del Paris Saint-Germain. Es un equipo muy joven, uno de los equipos más jóvenes de Europa, con buenos jugadores como, por ejemplo, el ex del Sevilla internacional argentino Valentín Barco, que hoy ha hecho un partidazo. También el paraguayo Julio Enciso. Se ha lesionado, por cierto, Joaquín Panichelli, que no ha jugado ya esta serie contra el Mainz, que era su delantero más importante y que estuvo en el Mirandés. Pero bueno, ha vuelto Emmanuel Emega, ha hecho un partido increíble hoy el Estrasburgo. Yo creo que el Rayo le puede meter mano, aunque por plantilla, sobre todo por la inversión que decíamos, es un equipo que tiene muy buenas individualidades, pero yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada contra el equipo de Vallecas.
Pues nada, eliminatoria, que dice Onrubia, que va a ser bastante igualada entre el Estrasburgo y el Rayo. Por cierto, apuntad las fechas, aficionados del Rayo que están escuchando El Larguero: 30 de abril la ida, 7 de mayo la vuelta. La ida en Vallecas, la vuelta en el campo del Estrasburgo. La otra semifinal, Shakhtar Donetsk, Crystal Palace. Y la final ya sabéis que es en Leipzig el 27 de mayo. Así que de momento en semifinales el Rayo Vallecano. Roberto Trasorras, que ha estado comentando el partido en Carrusel. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Nada, suma y sigue, ¿eh? Se ha sufrido, pero ya está el equipo en semifinales, joder.
Sí, sí, se ha sufrido mucho. Lógicamente no hay que quitarle el mérito de estar en semifinales, que es algo histórico, pero se ha sufrido. Se ha sufrido sobre todo porque todo lo que tenía que no tenía que pasar ha pasado, ¿no? El gol en los primeros 15 minutos, se te pone en 0-2, la lesión de Álvaro García, bueno, te pones 3-0 perdiendo, la sensación de que el equipo no era capaz de gestionar esos malos momentos y los cambios. Yo creo que ha sido fundamental la entrada de Pedro Díaz, de Óscar Valentín, de Alemão. Bueno, le ha dado ese plus, sobre todo para tener un poquito más el balón, a partir de ahí el gol de Isi, a sufrir, pero tiene mucho mérito.
Totalmente.
Independientemente
totalmente.
Del partido, como haya podido ser, para mí tiene mucho mérito que el Rayo esté en semifinales.
Totalmente, y que no se ha hecho pequeño, que a un equipo como el Rayo, que tampoco tiene una gran experiencia en Europa, sí, precisamente, sí. te hacen 3-0 en Atenas, el público apretando, ves que te vas a la prórroga y que te puede meter el cuarto y te haces pequeñito. Y el Rayo ha dicho de eso nada, con un par de narices, un paso al frente, ha llegado el gol de Isi y menos mal. Pero me ha encantado la reacción del equipo, ¿eh?
Eso, lo ha dicho Íñigo, ¿no? Yo creo que ha sido clave, sobre todo ese 3-0, otro jugador, otro equipo, claro. En ese momento es lo que dices tú, ¿no? Te vienes abajo y la eliminatoria se pierde. Y ellos fueron capaces de decir, bueno, pues un gol nos vuelve a meter, un gol nos hace pasar, bueno, vamos otra vez a remar. Y a partir de los cambios, pues el equipo empezó a crecer, empezó a tener más el balón, tuvo el gol. Luego sí que es verdad que, bueno, con la línea de tres que sacó a Mendy, creo que defendió mucho mejor. Se sufrió, porque es lógico, normal sufrir, más en Grecia, pero bueno, como te he dicho, para mí tiene mucho mérito, un hito
totalmente,
histórico para Vallecas.
Totalmente, sí señor. Una gran noticia y una gran victoria en esta eliminatoria, a pesar de haber caído 3-1 hoy, clasificado el Rayo para semifinales. Y antes de despedir a Benjamín y a Roberto Trasorras y a ver si sale el protagonista Isi Palazón, el otro partido que se jugó a las 7 menos cuarto, pues tampoco ha traído buenas noticias en la Europa League, al igual que para el Betis el partido de la Cartuja. Embalaído salía el Celta para intentar remontar el 3-0 de la ida en contra, y ha caído estrepitosamente el equipo 1-3. ¿Qué ha pasado, Jacobo Buceta? Hola.
Hola, ¿qué tal, Manu? Bueno, pues que estaba conjurada la afición, estaba conjurada el equipo, pero no llegó. Ya el 3-0 de la ida había sido un serio aviso del potencial físico del equipo alemán, y cuando el Celta parecía que intentaría pues dar la batalla en la primera parte del partido de hoy, el equipo alemán no solamente marcó para ponerse el 0-1 Matanovic, sino que tuvo el segundo, dominó el partido, estuvo cómodo y salvó una reacción del equipo vigués ya con 0-3 a partir del minuto 70, desde que salió curiosamente Iago Aspas, que fue suplente, pues maquilló un poco, ya no solamente con el gol, sino también pues creando 5 o 6 ocasiones de gol, un palo de Jude Gla. Pero bueno, que le quiten lo bailado a este equipo en su regreso a Europa 9 años después. El Friburgo muy justo semifinalista después de barrer al Celta tanto en la ida como hoy en Balaídos.
A mí me llena de orgullo, llevo, no sé, 300 partidos, 200 y pico para volver a jugar en Europa. Espero que la próxima vez pues no tardemos tanto en volver a disfrutar de un partido de competición europea en Balaídos.
Y ya con la pregunta del millón, ¿este ha sido el último o va a haber más partidos en Europa de Iago Aspas con el Celta?
Pues no lo sé, por ahora, como te decía, seguir disfrutando dentro del terreno de juego, y lo que tenga que venir ya vendrá.
Por ahora no comment, pero bueno, ya, como bueno. Te decía aquella noche Doña María y Jonathan Aspas, su hermano, que es su representante,
qué pena.
En sus manos está, él tiene la decisión.
Qué pena que no se haya metido el Celta y que no se haya metido el Betis. Soñábamos incluso con una semifinal entre equipos españoles, pues han caído los dos, aunque es verdad que la ida ya complicó mucho el asunto para el Celta. Y el Betis, sin embargo, se ha complicado de qué manera, sobre todo en la segunda parte hoy en la vuelta. Pues nada, soñar la temporada que viene, Jacobo.
Pues esperemos que así sea. Un abrazo. Y con Iago, claro.
Que eso es, que como dice Iago, soñar la temporada que viene con volver a Europa pasa por rematar la faena en la Liga esta temporada.
Así es, en un calendario difícil, con salidas al Metropolitano, Camp Nou, la Cerámica. A ver si el equipo es capaz. Sí. Vamos a ver si en casa con el Elche, Sevilla, Levante, es capaz de cerrar un poco su clasificación.
Un abrazo, Jacobo. Hasta luego.
Un abrazo, Manu.
Pues nada, y un saludo también a todos los aficionados del Celta, que ha hecho una buena temporada, aunque haya caído ante un buen Friburgo, que le ha pillado, yo creo, que en el mejor momento de su temporada, el equipo alemán, que se le ha cruzado al Celta y lo ha echado en los cuartos de final. José David Palacio, muy buenas.
Muy buena, Manu.
Y después de que haya caído el Barça y el Real Madrid en la Champions, más el Celta y el Betis en la Europa League, ¿esto cómo le afecta a esa quinta plaza a la que opta el fútbol español para tener 5 en Champions?
Pues que lo teníamos en la mano y ahora estamos en un serio, serio peligro de perder esa plaza extra en Liga de Campeones. Empezábamos con 6 equipos en Europa, 3 en la Champions, aunque Atlético Madrid y Barcelona sabíamos que uno iba a caer, y el Real Madrid. Han caído 2 Barça-Real Madrid, han caído los 2 de Europa League y solo se mantiene el Rayo Vallecano. En la ida de cuartos, Manu, después de la ida de cuartos de las 3 competiciones, 20.656 puntos España, 19.714 Alemania, que es con los que nos jugamos. Le sacamos diferencia de 942. En Champions ha pasado el Bayern, en Europa League ha pasado ganando los 2 partidos el Friburgo. Suerte de que el Estrasburgo ha eliminado al Mainz, sí, y ahora hay 2 mal. Equipos españoles, Atlético de Madrid y Rayo, y 2 equipos alemanes, Bayern de Múnich y Friburgo. Ahora mismo la diferencia es solo de 129 puntos.
Joder.
Ha caído en apenas 3 días 813 puntos, claro, que tenía a favor la Liga Española.
Que se han ido 4 equipos, claro. Han caído 4 equipos, 2 en la Champions y 2 en la Europa League.
Porque la derrota es igualmente.
Pues nada, peligra, de momento la mantenemos, pero por muy poquito peligra esa quinta plaza, aunque de momento la conserva el fútbol español para tener 5 en Champions el año que viene, que ahora mismo ocupa precisamente el Betis, esa quinta plaza. Santi, ¿ha terminado ya Pellegrini? Imagino, ¿no?
Sí, vale. Sí, ha terminado con una de las frases que más me ha llamado la atención al final de su intervención. Es: sé que estoy en uno de los momentos más bajos de mi popularidad.
Ya.
Sabe lo que significa esta derrota, y yo vuelvo a insistir, Manu, esto, están en el club diciendo que era el año para romper techos. Había que romper este techo. Ya. Había que ir a rondas más finales y poder jugar la final y romper este maleficio que el Betis en Europa no hace nada. El cabreo en el club es tremendo con lo que ha ocurrido en el día de hoy, y ya veremos cómo se organiza la próxima temporada. Recuerdo, Pellegrini tiene renovación, contrato firmada la próxima temporada también.
Pues nada, decía Santi Ortega, cuidado que puede ser un punto de inflexión en el asunto de Pellegrini, esta derrota, y Benjamín dice, balón al suelo, tranquilidad, y mañana a ver cómo están los ánimos, que ahora evidentemente están muy, muy encendidos. Hasta mañana, Santi, y hasta también mañana a Ronquillo, un abrazo. Y Benjamín, pues nada, vamos a ver si se baja el balón al suelo.
Y Manu, no te creas que somos los últimos, aquí queda noche, porque esto hay que prepararlo para el sábado.
Ya, este estadio. Exacto. Bueno, de hecho me consta que van a estar trabajando desde ya.
Toda la noche.
Para poner el césped lo antes posible, porque mañana hay que entrenar, ¿no?
Césped, por la tarde de entrenamiento, y branding, todo lo que es personalizar el estadio para la final de la Copa del Rey. Están despersonalizando de la Europa League.
O sea que esta noche no se cierra la cartuja, porque va a haber gente de la Federación, empleados de la Federación, toda la noche poniendo el césped a punto para los entrenos de mañana y para la final del sábado. Pues nada, si hay que echar una
mano. Feria, Manu,
exactamente. Y las casetas de la feria preparadas, sí. Si hay que echar una mano, ahí están Ronquillo y Santi. Y Benjamín también. Un abrazo a los tres.
Chao,
un abrazo. Hasta luego, Benji. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Qué decepción, para los verdiblascos esta noche. ¿Está por ahí Antonio Romero? ¿Están por ahí? Sí, están por ahí. Vamos a saludar como Dios manda a los miembros del Sanedrín de esta noche. Ahí, con la sintonía. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está por aquí Jesús Gallego. Hola, Galle.
Buenas noches.
También Julio Pulido. Julio.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy guardándole la silla a Romero.
Sí, viene ahora. Está a punto de llegar.
Mira, está aquí, ¿eh?
Está, fíjate, ahí.
Póntela de al lado, que te queda mejor.
Sí, no, yo te respeto.
Te ha guardado el luto, sí, te lo ha dejado aquí.
Te respeto.
Antón Meana, muy buenas.
Presidente Carreño, buenas noches.
Don Javier Herray, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, mano? A todos, buenas noches.
Ahora hablamos del día después de la eliminación del Real Madrid en Alemania. Pablo Pinto, hola.
Yo pensaba que venía Romero, pero bueno.
Bueno, está presente.
Esta es tu semana, Pablo.
Bueno, falta el sábado todavía para que sea su semana, ¿no?
O no.
Vamos a ver.
Empieza la semana o es la mitad de la semana. Luego ya cada uno que apruebe o suspenda lo que corresponda. Pero es la semana de Pablo y de Talavera, que descanse en paz.
Que apechugue. Y Talavera está guardando la voz, claro. Está cogido con alfileres.
Pero eso lo tiene superado.
Va a estar preparado.
Fue la fiesta de eliminar a Barcelona.
Sí, exactamente.
Está eliminado el Barcelona. No sé,
la resaca, que se llama.
Partido con el Barça y ahora partido final de Copa en Barcelona. Jordi Martí, buena nit, Jordi.
¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas.
Vaya con el Barça, que sigue con los comunicados contra los árbitros. Hoy ha habido otro, ahora lo comentamos con Jordi, sí, y con todos los compañeros. Y en Atenas, ya hemos cerrado en Sevilla, también en Vigo. En Atenas quedamos pendientes de que nos pida paso Óscar Ejido como protagonista. Y le mandamos un abrazo también a Roberto Trasoras, que sigue por ahí. Te mandamos un abrazo, Roberto.
Un abrazo, Manu.
Y a esperar la semifinal, que será un partido histórico.
Eso es.
Un abrazo, chao, gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta otras horas ahí en el carrusel deportivo. Bueno, pues nada, se nos han ido. Es que decía Palacio, ahora mismo está el fútbol español manteniendo la quinta plaza, pero por 129 puntos, ha dicho, ¿eh? Con respecto a Alemania, se han ido 4 en 2 días.
Hace una semana éramos la leche y ahora parece que no. Pero bueno, realmente, vamos a ver, bueno, clave cada partido. Porque sí, depende el Atleti y el Bayern y depende el Friburgo y el Rayo.
Pero bueno, con respeto, si al principio de la temporada nos preguntan y hacen una encuesta masiva sobre qué equipo crees que va a estar en semifinales de la Champions, ¿cuántos hubiesen dicho el Atleti de Madrid? Sinceramente. O sea,
yo no.
Tú no.
Yo no lo hubiera dicho. Por presupuesto, lo normal es que no.
Fíjate.
¿Y quién hubiera dicho que el Rayo iba a estar en semifinales de la Conference League? Óscar Ejido, como protagonista, muy buenas.
Con el héroe del partido, con el autor del gol, el autor del 3-1, que le ha metido al Rayo en esas semifinales europeas contra el Estrasburgo. Isi Palazón, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena.
Gracias.
Sabes que la imagen subida a la valla celebrando debajo de los 1500, hay que hacer camisetas en Vallecas con eso, es icónico.
No lo he visto todavía porque he entrado exhausto y bueno, ahora empezaré a contestar mensajes de la familia y de los amigos.
Pues Manu, te escucha en el larguero Isi Palazón, el héroe de todo el barrio de Vallecas.
Hola Isi, muy buenas.
Hola Manu, buenas noches.
Enhorabuena, hombre, enhorabuena, qué golazo has metido, macho.
Pues sí, yo creo que cuando peor estábamos sabíamos que este equipo parece que le gusta un poco el morbo, ¿no? De cuando,
el riesgo, ¿no? Os gusta el riesgo, sí, va a la marcha. Sí, sí, sí. Sí.
No, la verdad que hay que ser sincero y con la verdad por delante y no hemos hecho quizás un buen partido, una buena primera parte. Y cuando ellos ya se han puesto 3-0, este equipo ha sacado la garra que le caracteriza, la casta. Y bueno, hemos tenido la fortuna de meter el gol que sí, nos ha metido en la siguiente ronda.
Totalmente. ¿Y eres consciente a esta hora de la noche, que faltan 3 minutos para las 12, eres consciente de que el Rayo está por primera vez en una semifinal histórica? ¿Uno es consciente hasta ahora o tienen que pasar unas horas para saborearlo más todavía?
Pues creo que me cuesta ser consciente de lo que hemos conseguido, sobre todo por lo emocionante que ha sido el partido a nivel también de juego. Ha sido un partido muy, muy emocional y lo hemos pasado muy, muy mal dentro del partido y quizás aún estoy con esa adrenalina que bueno, quizás mañana cuando me despierte en Madrid pues le daré mucho más valor de lo que hemos hecho esta noche aquí.
Totalmente. Oye, ¿y qué ha pasado? ¿Tú crees que ha influido un poco el 3-0 de la ida? Que a lo mejor uno inconscientemente sale al campo diciendo, bueno, 3-0, aquí tiene que haber una hecatombe para que perdamos. No sé, ¿crees que ha podido influir?
Sinceramente, creo que en el subconsciente sí, porque si no, no hubiéramos salido de la forma en la que hemos salido. Yo soy sincero, sí, es verdad que bueno, sí, tengo que analizar el partido viéndolo otra vez con las imágenes. Seguramente el míster ponga los errores, pero sí, en duelo no somos un equipo que pierda tantos duelos, que pierda tantas disputas, que no ganen en el medio campo. No somos un equipo así, no hemos sido un equipo reconocible en la primera parte. Por eso en el descanso hemos entrado, nos hemos mirado a la cara junto al míster. Y se ve que morir como nosotros somos, ¿no? Siendo valientes, siendo un equipo atrevido, sacando el balón, ganando disputas. Bueno, así puede perder cualquier equipo. Se ha visto muchos partidos ya, ¿no? Remontadas de 3-0. Pero cuando ya metió el tercer gol, creo que, bueno, el equipo ha sacado, como te he dicho anteriormente, la casta y la garra. Y bueno, nos vamos contentos, pero también, por otro lado, sabiendo que hay que mejorar muchas cosas.
Sí, sí, y tomando nota, ¿no? Para que no vuelva a pasar, evidentemente. Pero bueno, lo importante es que os habéis clasificado. Pero ahí en el descanso, ¿qué ha pasado? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién lleva la voz cantante? ¿El míster y tú también? ¿Algún jugador más? ¿Qué os habéis dicho ahí? Con 2-0 abajo en el descanso.
Sobre todo los nervios, ¿no? Cuando hemos entrado, pues Choco, yo hemos dicho que no queríamos escuchar a nadie, sobre todo que la gente se tranquilizase, se sentase, respirase, que estuviese calmada. Y bueno, ya luego el míster pues ha dicho temas más emocionales que tácticos. Al final,
claro, claro,
tácticamente, claro, sabemos el equipo que somos, lo tenemos todo al milímetro trabajado. Era más
un tema emocional, más mental que futbolístico, ¿no?
correcto. Yo creo que sí, desde mi punto de vista. También sabíamos que ellos físicamente nos estaban ganando todas las disputas y sabían que en algún momento es imposible, ¿no? El físico que estaban aguantando. Y bueno, a partir del 3-0 yo creo que ellos también han bajado un poquito. Y bueno, hemos tenido la suerte de meter el 3-1. Yo creo que el partido ya, a partir de ahí está bien jugado.
Pues nada, qué alegría. Fíjate, ¿eh? Una noche dura para el fútbol español. Han caído Betis y Celta. Imagino que te has enterado, ¿no? Tú que eres tan futbolero. El Betis también. Ha caído 2-4 en casa. Ahí sí.
Pues no, es que iba, no me ha dado tiempo a mirar el móvil.
Pues iba ganando 2-0 y ha terminado perdiendo 2-4 el Betis.
Bueno, pues ahí estamos nosotros dando guerra aún en Europa.
Sí, señor. Y ahora el Estrasburgo, que va a ser vuestro rival.
Sí, eso sí lo he visto, ya me lo han dicho. Así que nada, a ver vídeos del Estrasburgo, pero antes tenemos partidos de liga que son también muy importantes.
Sí, sí, totalmente. Oye, has dicho antes, no, quiero ver el partido con calma. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Mañana por la mañana o cuando llegues a Madrid o cuándo?
Sí, quizás mañana al mediodía le echo un vistazo, aunque no me gusta detenerme tampoco en lo que ya ha pasado, pero creo que es necesario.
Tendrás el teléfono echando humo, ¿no?
Pues sí, la única llamada que he hecho ha sido a mis padres y a mi hermana. La verdad que estaban súper contentos. Y
ahora, no me extraña.
A mi novia que me acompaña aquí con el viaje. Y contestaré por WhatsApp a los que pueda antes de poner en modo avión.
Y la última, antes de que voléis, ¿qué le dices a la gente de Vallecas que está oyendo el larguero en la serie y te están escuchando?
A la gente de Vallecas, que gracias. Han venido más de 1.500 personas aquí. La verdad que ha sido increíble. Cuando nos han metido el 3-0, le decía antes a un compañero también en la tele que me acordaba del partido de Bratislava, de cuando hubo también mucha gente de Vallecas. Y cuando metió el gol me dio para la esquina, porque la verdad que se lo merecían. Al final del partido también son gente que sufren con nosotros hasta el final, hacen un esfuerzo diario increíble, tanto económico como laboral, como de todas las formas, para estar con nosotros ayudándonos, y la verdad que se lo merece mucho.
Enhorabuena, Isi, que tengas buen vuelo, que pases buena noche y a por el Estrasburgo,
Muchas gracias, Manu.
Venga, un abrazo, cuídate. Gracias. Ahí está Isi Palazón, en el micrófono de Óscar Ejido, en directo desde Atenas, a punto de subir al avión. Óscar, cansado, exhausto, como dice, pero muy emocionado y muy feliz por lo que ha pasado.
Muy emocionado, y yo voy a ver si salgo del estadio, Manu, porque se quiere ir sin mí el autobús de los aficionados. Y estoy intentando salir para coger...
Harían bien, dicho lo dicho.
Irme corriendo.
Dejarte en el estadio. vete corriendo. No lo pierdas. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, Óscar Ejido, ahí en directo con el micrófono de la serie y con Isi Palazón en directo. Pues nada, se acabó la noche europea. Qué bonito lo del Rayo, ¿no? No me digáis que no... Joder.
Da gusto.
Qué bonito y qué milagro.
Y qué milagro.
Y qué milagro.
Pedazo de entrenador tiene. Pedazo de entrenador y de plantilla, pero de entrenador. Valiente.
A pesar de presas, sí.
Bueno, tiene mucho mérito.
Mucho mérito. Mucho más mérito, porque si tuvieras un presidente que te facilitara las cosas.
El segundo dirá, hola, fíjate.
Algún mérito tendrá presa también en esto, ¿no? Yo creo que.
Sobre todo en la elección de los entrenamientos.
De los entrenadores.
Ahí elige bien.
Los elige bien, eso es verdad.
Y tiene un director deportivo.
Sí, pero luego ya te das una vuelta por el estadio o por la ciudad deportiva y se te cae el alma a los pies.
Eso es indudable. La gestión económica de infraestructuras no es la buena, pero en lo deportivo ha acertado y ahí está el Rayo. Es que es increíble que un equipo humilde con el presupuesto que tiene, que vaya a estar en semifinales de la Conference y que, ojo, los últimos años no haya pasado nunca apuros y se haya mantenido, ya lo quisieran otros históricos de la primera división.
Bueno, vamos a analizar el día después de la eliminación del Real Madrid, también las quejas del Barça, que ha hecho otro comunicado contra los árbitros, contra la UEFA en este caso. Por cierto, ha habido también dos partidos de Euroliga. Le ha ganado el Madrid 103-82 al Estrella Roja. Termina entre los cuatro primeros y por tanto se asegura el factor campo en los playoffs. Era segundo o tercero. Y el Baskonia se ha despedido con una derrota. Partizan 91, Baskonia 79, que ya no tenía nada que hacer. Mañana juega Dubai, Valencia y Barcelona Bayern. Última jornada, como digo, de la Euroliga. Y enseguida también estaremos hablando de la última hora de la final de la Copa del Rey del sábado. Vamos a hablar en un rato con el Bretos Bueno. No con Aymar, sino con Eric, su hermano, que es el director de fútbol de la Real Sociedad, que tiene 36 años y lleva 13 en la Real. Desde los 23 añitos está en la Real Sociedad.
Pero escucha, a mí me consta que el hermano de la Real escucha mucho los consejos del hermano de
Aymar, ¿no? Sí.
Pero Aymar... Lo que rajasteis de la elección del nuevo entrenador.
Mataracho, ¿no? Pues lo eligió sí, Eric. Sí, luego claro, le preguntaremos a Eric Bretos.
Luego la cosa se...
Fíjate.
Al principio...
Pues nada, a ver cómo están. Y luego Pedro Follano nos contará también qué han dicho los jugadores del Atlético, que esta mañana han hablado ante los medios unos cuantos jugadores del Atlético de Madrid. Pero antes de ir con todos los miembros del Sanedrín, le quiero hacer cuatro preguntas muy concretas a Rafa Alcorta, que ayer estaba, cuando empezábamos el larguero, en la tele, Movistar Plus, y al que saludo ahora mismo 12:05 en el larguero. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, compañeros.
¿Cómo estás?
¿Solo cuatro? Pues te digo, no, o sea, llevo una tarde pensando, me estás matando, ¿eh?
Bueno, quien dice cuatro.
Ya me habían avisado.
Quien dice cuatro dice ocho.
Ya me habían avisado.
Vale. Oye,
a ver los charcos que me meto.
¿Crees que debería seguir Arbeloa en el banquillo del Madrid el año que viene?
Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que.
Pues era la fácil de las que te ha preparado Manu.
No. Digo complicada.
Sí.
Evidentemente, yo me voy a mojar. A mí me parece que no es un entrenador para seguir en este Madrid, porque creo que no ha mejorado nada lo que hizo Xabi Alonso. A Xabi Alonso lo echaron. Creo que no ha mejorado, lo ha intentado, evidentemente, como lo intentó Xavi. No le ha salido, no he visto tácticamente tampoco que haya cambiado demasiado. Y luego es muy difícil, un entrenador sin experiencia, es muy difícil llevar un transatlántico como el Madrid. Que yo recuerde, solo a Pep Guardiola, cuando le subieron de tercera a primera, le salió bien. A Sisu le salió bien, pero es muy difícil que te salga bien. Yo creo que ha intentado trabajar más en lo mental que en lo táctico. Ha habido, sobre todo con ciertos jugadores, que parece que tenían ciertos problemas con Xavi. Yo creo que eso lo ha llevado adelante, pero tampoco le ha dado resultados, hermano.
No, total. ¿Qué fichaje, si tú estuvieras ahora mismo en el Real Madrid, qué fichaje o fichajes harías, prioritarios? No vamos a hablar de 7, 8, pero si tú dijes, el Madrid necesita sobre todo esto, aquí, en este puesto.
Pues hombre, ciertamente yo creo que necesitan para mí un delantero centro. Creo que a mí me ha... Bueno, Mbappé no pensaba yo que en esas zonas del campo iba a meter tantos goles. Ha demostrado que es un fenómeno. Yo creo que es el que más diferencias marca. Pero creo que necesitas un 9 de verdad. O sea, necesitas un Haaland.
Y entonces Mbappé a la izquierda y Vinicius a la derecha.
Claro, es que esa es la cuestión.
Ese puzzle, o sea, no es fácil, ¿eh?
Pero claro, hasta ahí ya no llego. Tú me has preguntado qué es lo que necesitaba.
Sí, total.
Yo creo que necesitan un 9.
Un
9-9, para mí un rematador. Este año estamos viendo muchísimas veces, Manu, y lo hemos hablado, que hay poca gente en el área para rematar, centrocampistas que no entran en el área casi nunca. Bellingham lo hizo hace 2 años, lo ha dejado de hacer por otras circunstancias, pero cuando llegan los laterales, si es que llegan, a veces cuando estaba sobre todo Carvajal, ahora con Tren, meten balones, no. Entonces, todo va hacia dos jugadores, que son los dos regateadores de los mejores del mundo, y tienen que hacer estragos para hacer goles, ¿no? Ves a otros equipos que ante defensas muy bajas, pues el Barça, el PSG, el City incluso, aunque les defiendan muy atrás, tienen más recursos que yo lo que veo en el Madrid cuando tienen ese problema, ¿no? Y a mí, yo iría por un delantero centro. Pues eso, al Haaland de turno.
¿Y algo más? ¿Otro puesto que creas que tiene que reforzarse?
Bueno, yo creo que es necesario tener un jugador diferente en el medio campo. Creo que ayer, por ejemplo, Güler dio la talla.
Sí.
Una talla de la que a algunos llevamos tiempo hablando.
Esperando,
Manu,
¿no? Sí, sí.
Ya Ancelotti, ya pensábamos que quería que hiciera de Güler un nuevo Modric, ¿no? O sea, un jugador de ataque, pero con sacrificio en defensa, que es capaz de sacar el balón desde atrás y que es capaz de ir hacia arriba. Y parece que nadie pudo con Güler, ni Ancelotti pudo, ni Xavi, y Álvaro Arbeloa yo creo que lo ha intentado. Y ayer para mí fue el mejor partido que le he visto a Güler en el medio campo, ayudando a lateral, comprometiéndose sin balón. Claro, pero solo lo ha hecho una vez.
Exacto.
Y entonces me deja muchas dudas. Y yo creo que el Madrid necesita un centrocampista, digamos, que aglutine, sobre todo, el tener la capacidad de buscar los ritmos del partido. Y eso es lo que yo creo que no tiene.
¿Crees que Mbappé y Vinicius van a acabar cuajando juntos en el campo? Porque
pues mira,
llevamos mucho tiempo, lleváis los comentaristas, pues si está Vinicius solo, se sale. Cuando están los dos, parece que no.
Sí.
¿Tú cómo ves eso?
Bueno,
hay que insistir en eso porque no queda otra. A Vinicius le quieren renovar y Mbappé tiene años por delante del contrato.
Mira, a mí me cuesta mucho creer que dos de los mejores delanteros del mundo no conecten.
Claro.
Ayer conectaron, en el gol de Mbappé, pero han conectado muy poco. para lo que son, yo creo que han conectado muy poco. No sé si eso que hacía Xavi, que lo ha hecho Arbeloa, ese 4-4-2, sí. Por ejemplo, sin balón siempre están los dos por dentro, ya con balón ya Vinicius ha estado muchos más partidos en la izquierda, porque es su hábitat natural, porque yo creo que por dentro él entiende peor el juego que Mbappé, y me parece que tiene que haber un entrenador que hable con ellos, que les explique cómo tienen que jugar dos delanteros que son muy top, ¿no? Yeah. Y a mí me causa mucha curiosidad, porque no sé si al final ellos mismos
creen en eso.
Se individualizan, yeah, porque saben que tienen capacidades, claro, y yo creo que hay que pensar más en el colectivo.
Y si te preguntase cuál crees que ha sido el principal déficit o el principal pecado o el principal error de esta plantilla en los dos últimos años, con Ancelotti, con Xabi Alonso y con Arbeloa, salvo sí, que sí, el Barça sí, tire la liga, va a ser el segundo año en blanco, de Manu, títulos importantes hablamos, ¿cuál sería?
Manu, sin duda el problema lo han tenido para mí más. O sea, yo creo que contra el City hicieron una eliminatoria fantástica, contra el Bayern creo que han hecho una eliminatoria fantástica, y ha sido, entre otras cosas, ya no solo por el tema táctico, sino por el compromiso sin balón. Los mínimos exigibles de los cuales habla Álvaro Benito muchas veces, sí, que estamos todos de acuerdo, es que o sea, contentarnos solo con eso ya me parece la leche. Si el compromiso que vimos ayer en un partido contra el Bayern de Múnich, que era el ogro, que es el equipo que marcó
el rodillo alemán, el
por
miedo,
cierto, en el Bernabéu le disparó 20 veces el Madrid al Super Bayern, sí. O sea, un Madrid que no estamos ninguno hablando bien de ellos, porque no sabemos exactamente cómo quiere jugar, cuando ha querido ha podido, y a mí me parece que simplemente no lo quiero reducir a hay que correr más.
Sí.
O sea, no quiero que alguien me entienda, no tienen que ser atletas.
Sí, el fútbol no es correr por correr.
Exactamente. ¿No? Sí. Pero tienes que tener unos mínimos, y esos mínimos, cuando los han llevado a cabo, Manu, han descuartizado lo del City, dime tú quién pensaba que iba a eliminar el Madrid al City.
Pues muy cuando poca salió gente. El sorteo, nadie, gente que sí, claro. Pero
¿y
poca
alguien
gente,
iba a
sí,
pensar que era capaz de hacer el partido que hizo ayer contra el Bayern?
Seguramente
que
muy
todo,
poca gente también.
Porque si no le hubiera expulsado a Camavinga, no sabíamos lo que hubiera pasado.
Sí, sí.
Entonces yo creo que el entrenador, si sigue Arbeloa o el que venga, lo que tiene que intentar es el compromiso de los jugadores sin balón, todos. Y luego también es verdad que ha habido lesiones importantes.
Sí, muchas.
Ayer, la pareja de centrales de ayer es la mejor con diferencia.
Yeah.
Para
sí,
mí.
Sí.
La mejor con diferencia, con todos los respetos a Hausen, a Asensio, pero son dos jugadores que intimidan, son dos jugadores muy potentes en todas las factores del juego.
Sí, sí.
Mendy ha estado lesionado mucho tiempo. Para mí Carreras es un gran lateral, pero Mendy es un súper defensor.
Si contamos las lesiones que ha habido en el último año y medio, hasta mitad de temporada de este año, o sea, en los últimos meses parece que ha habido menos, pero desde la temporada pasada, última de Ancelotti, y esta hasta enero, o sea, si contamos todas las lesiones, una más grave que otra menos, ha sido una locura.
Ha sido una rémora. Sí. Pero yo creo que lo que le fastidia a la gente es verles, como les hemos visto, por ejemplo, ayer, y que vas a Mallorca y no es capaz de ganar el partido.
Exacto, sí. Eso es un poco motivarte solo ante los grandes y jugar un poco a la carta. Y
es que hemos analizado tanto,
complicado,
Manu,
¿no? Como receta.
Hemos hablado tanto de todo esto que al final yo creo que es bastante más simple de lo que parece, ¿no? Que oye, chicos, que sois los mejores, porque empiezas a mirar individualmente con otros equipos y la plantilla del Madrid estará entre las tres mejores del mundo, ¿no? Digo yo, más o menos, tres, cuatro por jugadores. Entonces es un tema complicado.
Pues nada, Rafa, cuatro preguntas y muy bien respondidas por Rafa.
Madre mía. Estaba yo pensando, Rafa, que yo le mandaría este trozo de larguero a Florentino Pérez.
Este trocito
de Rafa Alcorta se lo mandaría a Florentino Pérez.
Bueno, pero Puli, pero que esto lo entendemos todos y vosotros lo habéis dicho.
Que me parece una disección bastante acertada de lo que le pasa al Real Madrid.
Bueno, veremos a ver qué pasa con los jugadores que salen, que llegan, a ver qué pasa con el entrenador. Y enseguida nos cuentan Herraiz y Meana cómo ha sido el día después de la derrota. Y Rafa, te mandamos un abrazo
chavales,
y un placer como siempre. Buenas noches, chao. ¿Con quién va a ser el sábado, por cierto?
Si te digo la verdad, no voy con ninguno de los dos.
Pues venga,
me da bastante igual quién gane.
Vale, tiro la Desco y dicho queda. No, no hace falta añadir ni una palabra más. Un abrazo, Rafa Alcorta, hasta luego. Ya no te digo. Se ha cortado. 12 y cuarto, hacemos una pausa y venga, que empieza a salir bien del larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.